Program 648. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 648. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo música, cartas y un fuerte mensaje del Señor, diciéndoles cosas que sus pastores nunca les han dicho. Porque la mayoría de los pastores no han sido llamados por Dios como fui yo llamado. Yo fui llamado de una manera sobrenatural. Si escuchan mi programa, lo verán. Yo no puedo contar en cada mensaje cómo fui llamado. Tomaría demasiado tiempo, aunque la experiencia no tomó mucho tiempo. Fue algo muy sobrenatural. Pero si quieren saber cómo fui llamado, pueden obtener una copia de mi literatura y escuchar más mensajes que he grabado en el pasado. Padre y Dios, te doy gracias por darnos la oportunidad para testificarle a la gente a través del mundo. Señor, veo que hay mucha fruta que viene de esto, y estoy tan feliz que me has permitido decirle a la gente lo que dice la verdadera palabra de Dios, en vez que el falso mensaje predicado por tantos falsos maestros, profetas y predicadores. No es así. Te doy gracias por enseñarme la verdad y por dirigirme a estudiar tu palabra, incluyendo los libros que fueron omitidos de la Biblia, porque necesitamos escuchar toda la Biblia, necesitamos leer toda la palabra de Dios, y hay tan pocos en el mundo que conocen la pura verdad. Es una lástima. Pero si vamos a ser verdaderos cristianos, vamos a aprender y estudiar la palabra de Dios para ser obreros aprobados por ti. Y vamos a salir a las calles y decirle a la gente la verdad, para que no tengamos que estar avergonzados en la barra del juicio de Dios. Desde la barra de juicio arrojarás a cada malvado que ha existido desde el principio a lo más profundo del lago de fuego con el diablo y sus ángeles malvados, así como con los que le siguieron. Padre, te pido que unjas este mensaje y reprendas a Satanás. Señor, páralo. También te pido que abras puertas para nosotros, pero que le cierres cada puerta a Satanás, para que almas sean salvas. Señor, te pido que todos los cristianos sean sanados y que los que están sufriendo persecución sean librados. Si es para su beneficio ser probados, para ver si son dignos para entrar al cielo, hazlo. Porque si son tuyos, sufrirán hasta la muerte. Dales fuerza para seguir adelante y sana el espíritu y el alma y el cuerpo de cada uno de tus miembros. En el fuerte nombre de Jesús oramos y todos dicen amén, amén. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción a donde canto con Porter Wagner. La canción que cantamos fue escrita por Dolly Parton para mí. La canción se llama Señor, toma mi mano.
I do be kind. Let me never hesitate to help my brother walking blind. Hold my hand lest I lose my way. Hold my hand and lead me home. Guide each step that I might go. Hold my hand and keep me strong. And let my words have meaning, Lord,
anything that I might speak. If you see me leaning low, just hold my hand and strengthen me.
Alabado sea el Señor. Parece ayer cuando estaba cantando con Porter Wagner y él pidió cantar conmigo esa canción y le dije, ¡qué honor sería! Y él salió de otro cuarto para cantar conmigo. Él ya murió, pero me dijo que no le dijera a nadie que él estaba cantando conmigo, puesto que había firmado un contrato que no le daba permiso para cantar con nadie. Pero quiso hacerlo y lo hizo. ¡Qué hombre era! Era muy buena persona. Bueno, ahora vamos a leer unas cartas antes de comenzar leyendo del noveno capítulo del libro de Romanos. La primera carta viene de Zambia, África, y dice, querido pastor Tony Alamo, lo saludo en el nombre del Señor quien servimos en honor de nuestra vida diaria como cristianos. No puedo expresar el gozo que tengo por la literatura que he recibido de usted. Es una bendición espiritual de Dios de la cual estoy beneficiando. Atesoro cada artículo porque me ayudan mucho a madurar y me inspiran y me enseñan cómo ministrarles a otros. Los artículos que me envió son una grande bendición, así como una inspiración, dándome una más grande apreciación y relación con Dios. Le doy gracias también por enviarme camisetas, sudaderas, CDs, cassettes, Biblias y literatura. Desde que comencé recibiendo sus materiales, grandes cambios han acontecido en mi vida espiritual. Sus publicaciones son profundas. El pecador es persuadido a meditar en la verdad de cómo está sirviendo a Dios. Los caídos se paran, los desanimados son vivificados, los recién salvos son alimentados y los pastores reciben más razón por continuar. Su labor no es en vano, sus enseñanzas y la literatura son tan poderosas que activan de nuevo a cualquier cristiano que está falto de celo. Animan a los que están en problemas a seguir adelante, no importa el dolor que experimentan en camino de la verdad. Le pido que nos envíe más camisetas y sudaderas y 6 Biblias. Por favor, empaque las Biblias y las camisetas en la misma caja, ya que el correo aquí es muy caro. También ore por mí para que mi vida espiritual siga creciendo en el amor de Cristo. Que Dios lo bendiga. Pastor Daniel Abigui, de Madola, Zambia, África. El pastor Alamo comenta diciendo, cuando uno lee la Biblia, uno ve las diferentes sociedades que fueron derrotadas por los hijos de Israel bajo Moisés. Todos estos vencedores vinieron de un matrimonio polígamo, y la palabra polígama se ha convertido en una mala palabra. En Jericó, una mala sociedad fue rodeada por los hijos de Israel, quienes circularon la ciudad de Jericó una vez por 6 días, y en el séptimo día circularon 7 veces y gritaron, y la pared cayó. Esta sociedad fue una sociedad mala, así como la sociedad en que vivimos hoy en día, y Dios va a derrumbar sus paredes. Porque uno ve en la televisión que en Burma han contado 15,000 muertos por el tornado que hubo allí. Y estas cosas pasarán más y más. Hubo un huracán que pasó por Arkansas y mató 7 personas. Y hay hambre, diluvios y tormentas a través del mundo. La sociedad en que vivimos le roba a la gente. Uno puede ver a tantos que están muriéndose de hambre, están perdiendo sus trabajos, puesto que los negocios por los cuales trabajan están llegando a bancarrota por la competición que existe en el extranjero. No tienen uniones para causar que el costo de labor suba y, por tanto, tienen que cerrar sus negocios. Hubo una compañía de carne que cerró el otro día y ahora los que una vez trabajaban allí están pidiendo ayuda del gobierno para obtener comida. Antes cortaban 100.000 libras de carne al día, pero ahora nada. Y estas cosas quebrantan el corazón. Es horrible ver lo que está pasando. El Señor les está diciendo el mismo mensaje que les dijo a los de Jericó. Les está diciendo que está alistándose para derrotar sus paredes y matar a todos, puesto que son asesinos y basura. El Señor me mostró que no hay sentido en pedirle permiso al gobierno para obtener una licencia de matrimonio o una licencia para cualquier otra cosa. Este gobierno corrupto está secuestrando hijos de sus padres y metiéndolos en supuestos hogares donde serán enseñados a ser parte del mundo. Esto es exactamente lo contrario de lo que quiere el Señor. El gobierno quiere que uno tenga su permiso para casarse. Bueno, yo no les pediré permiso a esta sociedad malvada. Yo tengo tarjeta de identificación y cosas así. Pero hay millones de personas en los Estados Unidos que no le piden permiso a este gobierno para hacer lo que quieren, porque saben que es el gobierno anticristo y que Dios va a derrotar sus paredes en no mucho tiempo. Yo les he dicho anteriormente y se los diré otra vez. Este país será destruido así como el resto de los países del mundo. Serán destruidos porque quieren hacerle daño a la gente en vez de ayudarla. Y los que están presentándose como candidatos para la presidencia son malvados. Yo no quisiera ser presidente de este país, puesto que según el gobierno no hay manera de hacer las cosas que de veras son necesarias, como tener un año de jubileo. Cada 50 años los judíos perdonaban cada deuda que jamás tenían. Mientras tanto, nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos una deuda enorme de 16 o más trillones de dólares. Esa deuda sería perdonada y los deudores serían librados de tener que pagar tan inmensos impuestos. Luego, este gobierno que le encanta asesinar a los de otras naciones. Y todo lo malo viene del Papa. Y salimos a bombardear otros países. Luego, los impuestos son tomados de los ciudadanos de los Estados Unidos para edificar de nuevo lo que nuestras tropas destruyen. Es como un montón de niños traviesos que les gusta edificar algo y luego destruyen lo que ellos mismos edificaron. Y toman el dinero que tiene la gente para sostener a sus familias y la usan para edificar los lugares que acaban de destruir. Luego dicen que todos tenemos que obedecer las reglas y las regulaciones. Dicen que tenemos que tener una licencia de manejar y que no podemos ir a ningún lugar. Dicen que nuestros hijos le pertenecen a ellos. Bueno, así no es. El Señor nos manda a criar a nuestros propios hijos, pero nos mandó a criarlos de una sola manera, en el temor y la admonición del Señor. No en el temor y la admonición del anticristo. Bueno, de todas maneras, tengo otra carta que leer de Ghana, África, y dice: querido hermano en Cristo, saludos a usted en el nombre del Señor Jesús. De hecho, me da mucha felicidad tener la oportunidad de escribirle. Señor, la primera vez que recibí y leí uno de sus artículos fue en el principio de los años 90. Sin embargo, no me encontré con ningún otro hasta hace poco, cuando uno de mis amigos me pasó uno de sus boletines titulado El Árbol. De veras, el mensaje de este libro está teniendo una influencia positiva en mi vida como cristiano y como un pastor. De veras ha aumentado mi fe. De hecho, me alegra el corazón ver lo tanto que usted está alcanzando a la gente con la verdad que tan pocos conocen, incluso cristianos. Quiero tomar la oportunidad con esta carta para pedirle más copias de su literatura titulada El Árbol y cualquier otros folletos que tenga. Espero que por distribuir su literatura, otros puedan beneficiar, así como yo. También oro que usted me pueda enviar una Biblia King James de letra grande, ya que mi vista ya no puede leer letra pequeña. Que Dios lo bendiga grandemente por el gran servicio que está haciendo para el Señor. Hermano Jorge Baidu, de Ghana, África. El pastor Alamo comenta diciendo, siempre enviamos la versión King James o Reina Valera 1960 en español. Nosotros no leemos las demás versiones más modernas, puesto que cambian las escrituras para que los lectores piensen que el gobierno anticristo está sobre nosotros, cuando así no es. Hay cientos de errores en las diferentes versiones que hay. Bueno, ahora vamos a comenzar leyendo del noveno capítulo del libro de Romanos. El apóstol Pablo es el que habla y dice así: verdad digo en Cristo, no miento. Pablo está en Cristo y dice la verdad en Cristo. De nuevo, quiero decir que yo no predico que todos los hombres se deben de convertir en polígamos. Los de la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días se salen con ser polígamos porque no obtienen licencias de matrimonio. Porque según el gobierno, no estás casado si no tienes una licencia de matrimonio. Si no tienes una licencia de matrimonio, no estás casado en los ojos del gobierno. Por tanto, no tiene ningún control sobre ti en ese aspecto. La Escritura dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Yo nunca diría nada que causaría ser condenado por el Espíritu Santo, y los que dicen que no están casados con nadie están diciendo la verdad en Cristo Jesús, porque no están casados según el gobierno. No pueden ser perseguidos por el gobierno. Pero en el futuro habrá otra ley que los podrá condenar. Pero no mienten si les dicen que no están casados, puesto que no lo están según la ley. Si piensan que no pueden vivir una mentira, entonces tendrán que conformarse con los de Agag y pídanle una licencia de matrimonio cuando Dios está a punto de destruirlos. Y hablen con el rey de Jericó para pedirle licencias justo antes de que la ciudad sea destruida. ¿No saben que el Señor nos tiene a nosotros los cristianos para decirles a ustedes que Dios tiene un gobierno y que el mundo secular tiene su gobierno? Yo digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El verso 2 dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tiene Pablo dolor en su corazón? Verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que así como Cristo vino a ser anatema por nosotros porque nos amó y quiso que tuviéramos la oportunidad de ser salvos e ir al cielo. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Dijo que quisiera pasar lo que sea para que los hebreos supieran acerca de Cristo. Sería anatema de Cristo, en otras palabras, de las bendiciones de Cristo, de su protección. Desearía ser como Cristo, siendo anatema, no tanto por el mundo, sino por sus hermanos, los judíos, según la carne. Verso 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él quiere que sean adoptados al cuerpo de Cristo por fe y la gloria, el pacto. Él quiere que reciban el pacto que tenemos en Cristo y la promulgación de la ley, puesto que la ley está completa, y por el hecho que contenemos a Cristo podemos guardar la ley moral y la ley acelerada de la ley en Cristo Jesús, de la cual habló Pablo en el capítulo anterior, el capítulo 8, donde dijo que no hay ninguna condenación para los que andan no según la carne, sino según el Espíritu. Él quiere que los que son israelitas, a quienes pertenece la adopción, así que los israelitas son los que creen en Dios, y la gloria que han sido resucitados de entre los muertos, Él quiere que lo sean. Pero el Señor cubrió con un velo los ojos de los judíos, y así lo han tenido por más de 2000 años porque no creyeron. Y muchos hoy en día no creen, pero hay más gentiles que no creen, que judíos que no creen, y están asesinando a los que contienen a Cristo con el Padre por el Espíritu. Pablo desea que los israelitas pudieran tener todas las promesas, y la ley, el culto, y las promesas. Verso 5. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Está Cristo sobre este gobierno unimundial? Sí, porque está dejando que hagan lo que hagan por cierto tiempo. Él luego destruirá a los que son miembros de la bestia, el culto más peligroso del mundo. Bendito sea Dios. Continuemos con el verso 6 y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto es lo que quiero yo también. Quiero que todo Israel sea salvo, pero no todos son Israel, que son parte de Israel. Continuemos con el verso 7 y dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, porque no todos tienen fe. Abraham tenía fe, pero no todos los judíos tienen fe. Así como la mayoría de los gentiles tampoco tienen fe, han caído del Señor, se han alejado y se han vuelto sumisos a Satanás. Continuemos con la Escritura y dice así, sino en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hay que tener fe, hay que ser los hijos del Espíritu. Dios promete que te convertirás en miembros de la simiente cuando aceptas a Cristo. Si no aceptas a Cristo, no contendrás ninguna promesa de ser familia del Señor Jesucristo. No tendrás esperanza de ser parte de la familia del cielo, porque nosotros somos una nación entre las malvadas sociedades aquí en la tierra, y no nos envolvemos en el gobierno secular. Dicen que deberemos porque así nos podremos proteger. Bueno, nosotros no nos molestamos ser escogidos a diferentes oficios en el gobierno, pero no seremos populares puesto que juzgaremos según la Biblia. Según lo que dice el Señor, continuemos con el verso 9 y dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Ella no podía tener hijos en lo natural. Ella estaba demasiado vieja para tener hijos. ¿Quién ha oído de una mujer de 90 años de edad teniendo un hijo? Esas cosas no pasan. Continuamos con el verso 10 y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno. Rebeca, la que se casó a los 10 años de edad con Isaac, que tenía 40 años de edad. La Escritura dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es fe que tuvieron. Abraham tenía fe. Verso 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, porque habían dos naciones en su vientre, una era Esaú y el otro Jacob. quien más tarde fue llamado Israel por Dios. Continuamos con el verso 13 y dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob es Israel, un polígamo quien tuvo cuatro esposas, y los nombres de sus hijos están escritos sobre las 12 puertas en el cielo. Si quieren decir que el cielo contiene pecado y que Israel contiene pecado, les ruego a que se arrepientan. Lo que estoy leyendo viene de la verdadera palabra de Dios, no miento. Yo no puedo meter fe en sus corazones, pero sí puedo decirles que los que tienen fe son salvos y los que dudan están condenados. Los que dudan están condenados. Continuamos con el verso 14 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dios le dio 99 mujeres a David. ¿Hay injusticia en eso? ¿Vas a llamar a Dios pecaminoso, tú, que eres un piojo? ¿Qué, pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por dejar que Rebeca se casara a los 10 años de edad con un hombre de 30 años más que ella? Si así piensan, están diciendo que Dios es impío. La sociedad dice que Dios es injusto, pero que Satanás es justo. ¡Qué asquerosos! ¿Debemos llamar a Dios injusto? ¿Hay injusticia con Dios? En ninguna manera. Verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dios tendrá misericordia del que tiene misericordia. Tendrá misericordia de los que aman su palabra y que no la juzgan como algo malo. Continuemos con la escritura y dice, y me compadeceré del que yo me compadezca, quieran o no. Los de ustedes que son presidentes, reyes y malvados, los de ustedes que están enviando a nuestras tropas a países extranjeros para asesinar a gente inocente, tendrán su día en corte y vendrá pronto. El Señor se compadecerá de ustedes. Él se compadecerá del que quiere, y la compasión le pertenece a los misericordiosos, a los que aman a Dios y guardan sus palabras. Y aman su palabra y creen en su palabra. Continuamos con el verso 16 y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, porque ustedes tienen su propia voluntad, y eso no es del Señor. Los de este mundo están corriendo locos, son unos malvados. Por tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y tiene misericordia de los que siembran misericordia. Continuemos con el verso 17 y dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Dios levantó a Faraón y a los malos de este mundo para mostrar de su poder, porque ahora están gozando los malos. Están jactándose de poder hacer lo que quieren. Están corriendo como quieren, haciendo su propia voluntad. Pero Dios levanta a gente mala, como hizo con el faraón y otros, para mostrar su poder cuando termine con ellos, quitándoles todo lo que tengan. Continuemos con el versículo que dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cómo es el nombre de Dios declarado a través de la tierra entera? Está declarada por aquellos de nosotros que tenemos temor de Jehová. Yo no sirviera a Dios si no le tuviera temor. Algunos dicen que aman a Dios y que por eso le sirven. Bueno, no lo aman. ¿Por qué? Porque no le sirven. Y no le sirven porque no le temen. Es una de las tareas más grandes del mundo. Tienen que temer a Dios. El otro deber es guardar sus mandamientos. Es el todo del hombre. Temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Continuamos con el verso 18 y dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios es el que dice que si tienes misericordia guardando sus mandamientos, le mostrarás a la gente que le des gloria a Él. Y así, Dios te mostrará misericordia a ti. Dios tendrá misericordia del que quiere, no del que tú piensas que Él debe de tener. Dios decide quién recibirá misericordia, y la Escritura dice, y al que quiere endurecer, endurece. Si endureces tu corazón contra Dios, si no quieres recibir su palabra, si no quieres servirle, si lo único que quieres hacer es jugar fútbol, básquetbol o cualquier otro deporte, o envolverte en cualquier tipo de industria o cualquier otra cosa que no ayudaría a la casa del Señor, estás equivocado. Yo antes estaba envuelto en la industria de ropa y el Señor me sacó. Él me sacó de allí porque Dios es misericordioso y sabe que si yo me hubiera quedado allí, me hubiera ocupado demasiado con esas cosas. El Señor me mandó a no envolverme en ningún negocio grande. Continuamos con el versículo 19 y dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa en el faraón? El faraón estaba dándole palizas a los escogidos de Dios y estaba forzando que los jovencitos fueran matados. Hubo una ley hecha por él indicando que todo varón fuese matado porque habían demasiados de ellos y el faraón estaba asustándose, pensando que la nación de los israelitas quizás se volvería demasiado poderosa y se apoderarían de todo. Ustedes carnales dirán, ¿por qué, pues, inculpa? Bueno, cualquiera que haya sido nacido de nuevo del Espíritu podrá ver fácilmente por qué inculpa a Dios con el faraón y con este malvado gobierno, con esta sociedad mala en que vivimos. Continuemos con el versículo y dice, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Esta es la respuesta de la pregunta. Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes son ustedes para decir que debe de ser la edad de matrimonio? ¿Quiénes son ustedes para juzgar quién debe de tener más que una mujer o no? Yo no estoy diciendo que todos los hombres deben de tener muchas mujeres, porque para mí quizás no las amarán. La mayoría de las mujeres son malas. Una mujer que no sigue la palabra de Dios es mala. Y estas mujeres de hoy han sido convencidas por el gobierno a pensar que está bien cometer adulterio. Y si el marido les pega, la esposa espera hasta que el marido esté dormido. Y si lo mata mientras duerme, se sale con ello porque ella fue supuestamente abusada. Y uno las oye en la televisión diciendo que solo cometió adulterio 3 veces o 1 vez. ¿Cuántas veces debe una persona cometer adulterio antes de poder terminar en el infierno? La Biblia dice, 1 vez. Continuemos con la Escritura y dice, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó? Y Dios te formó. ¿Por qué me has hecho así? Los que así hablan serán endurecidos por Dios, porque están tan acostumbrados a ser parte de una dictadura llamada democracia. La democracia convence a la gente a pensar que de veras tienen parte en las cosas que están pasando hoy en día, cuando así no es. El gobierno de Satanás ha echado a tantos a las calles. Los hombres no pueden ni sostener a sus familias. Hay muchos cometiendo suicidio porque no saben qué hacer, puesto que no le prestan atención a los ministros de Dios. No tienen esperanza. Y no la hay fuera de Dios. En el mundo y en la carne, solo hay esperanza en Cristo Jesús. Continuemos con el verso 21 que dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es el alfarero. Si yo fuera el alfarero, les aplastaría la cabeza a los malvados. Pero por supuesto que yo tengo que obedecer al Señor. Si no, terminaré en el mismo infierno que ustedes. Dios levantó al faraón porque sabía que él tenía un corazón malo. No contenía ninguna misericordia. Continuamos con el verso 22 y dice, ¿y qué, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo que está diciendo este versículo es que Dios fue el que permitió que Clinton alquilara gente para asesinarme y, por otro lado, levanta a otros para venir contra ellos y está dejando que Clinton ataque naciones. Bombardeó a más de 50 países matando a hombres, mujeres y niños. Los de Dios y los que necesitaban oír la predicación del Evangelio en vez de ser destruidos. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿No saben que la ira de Dios está aumentando más y más, así como un vaso de agua? Él está dejando que su ira crezca. Verso 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dios dijo que iba a quemar a todos, y solo porque no ha pasado todavía no quiere decir que no lo hará. Él los atacará con enfermedades, como con enfermedades del corazón, para que tengan que tener una cirugía del corazón, porque no les gusta ser reprendidos. Son como el faraón. Muchas veces fueron reprendidos y pedidos que libraran al pueblo de Dios, pero no lo hicieron. Mientras que hacen sus maldades, la ira de Dios se aumenta más y más. Dios sabe que no van a durar mucho. Dios va a destruir a los vasos de ira y a los que gustan perseguir a los de Dios, haciéndolos parecer como si la palabra de Dios es mala y que su palabra es la verdad, y dicen que van a investigar a los del Señor. Miren, nosotros somos otra nación. No tenemos nada que ver con ustedes. Yo personalmente no quiero nada que ver con este gobierno, porque Dios se asegura que hay una separación entre el reino espiritual y el secular, el carnal, el satánico. Nosotros no tenemos nada que ver con la sociedad carnal y secular. Estamos en la sociedad para tratar de dirigir a la gente al Señor, y ciertamente resisten. Pero Dios los resistirá a ustedes. Nosotros tenemos misericordia, no intentamos asesinar a nadie, no importa lo mala que sea la gente contra nosotros. El apóstol Pablo era muy malo y los cristianos nunca trataron de matarlo. Dejaron que Dios se encargara de él, y al final Dios apareció a él con una luz brillante mientras que Pablo estaba en camino a Damasco. Y Pablo se cayó al suelo y el Señor le dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿No sabes que es difícil patear contra algo tan espinoso como yo? Saúl le contestó: ¿Quién eres, Señor? Saúl sabía quién era o no lo hubiera llamado Señor. Jesús contestó diciendo: Soy Jesús quien persigues. ¿Estaba él persiguiendo a Jesús? Los que estaban dispuestos a morir por la causa del Evangelio contenían a Jesús. Y así es que Saúl estaba persiguiendo a Jesús por medio de sus santos. Jesús no le dijo a Saúl que estaba persiguiendo a su pueblo, dijo: Me persigues a mí. Yo estoy en cada uno de esos recipientes que abusas, y estás tomando parte en su muerte. Ahora vas a sembrar misericordia, harás lo que te pido, para que yo pueda hacer conocer las riquezas de mi gloria sobre los recipientes de misericordia. Si quieres que te muestre las riquezas de misericordia, vas a ocuparte sembrando misericordia. No vas a ser un flojo en iglesia, pensando que estás tomando a ventaja del Señor. Porque Dios te está velando. Vas a trabajar y sembrar misericordia para que puedas recibir misericordia. Misericordia que preparaste para la gloria. Así que el Señor los ha preparado para saber la verdad, puesto que se las estoy predicando. Continuamos con el verso 24 y dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios llamó a Pablo, ¿no piensan? Pablo se dio cuenta que había sembrado lo contrario a la misericordia. Sembraba maldad, pero ahora sembraría misericordia, más que cualquier otro. Escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Tampoco era flojo, puesto que había pecado tanto en este mundo, ahora sabía que tenía que trabajar aún más que cualquier otro. Continuamos con el versículo 25 y dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, porque eran pecadores, y a la no amada, amada, a los que no eran amados. Verso 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quieren saber algo? Dios todavía está viviendo y vivirá para siempre. Y ustedes también vivirán para siempre si lo aceptan. Continuamos con el verso 27 y dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, en otras palabras, tantos que no se pueden contar, tan solo el remanente será salvo. Verso 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dios decidió tener un pueblo que reinarían sobre esta tierra y que serían los gobernadores del reino de los cielos bajo él. Leamos el versículo 28 otra vez y dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Solo por dos miserables como Adán y Eva, quienes decidieron no hacer lo que Dios dijo. Esto no paró la intención de Dios, puesto que Dios termina lo que comienza. Él terminará la obra y con prontitud y justicia. El Señor está velando a los justos y va a cortar su obra en estos últimos días, porque una corta obra hará sobre la tierra. Todo ha terminado. La gente juzgó y gozó. Ahora Dios gozará. La gente se ha jactado y se ha burlado. Ahora Dios se jactará y se burlará de ustedes. Él dice, de los que no se arrepienten, que le clamarán, pero que Dios no les prestará ninguna atención. Y en el primer capítulo de Proverbios, Dios dice que le clamarán a Dios, pero Dios se reirá de ustedes. Dice que Dios se burlará de ustedes. Hubo 15,000 que acaban de morir en Burma y hay miles más que han desaparecido. No creyeron la verdad, aunque se les fue dicho muchas veces. Continuemos con el verso 29 y dice así. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El Señor es el Dios del sábado, de su ejército, del sol, de la luna, de las galaxias, de toda carne. El Señor es el Señor de todo. Él hizo el día de reposo para los hombres, no los hombres para el día de reposo. Él quiere que todos reposen de las cosas que están haciendo. Veo que se me ha acabado el tiempo. Me encanta hablar del Señor. Y me propongo continuar, puesto que el Señor me manda hacerlo, y lo haré. El Señor quiere que lea del libro de Romanos, pero ahora es tiempo de orar. Si quieren ser parte del equipo aquí en la tierra que están sembrando misericordia, digan esta oración. Si quieren hacerlo para recibir misericordia en la barra del juicio, digan esta oración al Señor. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Padre Santo y Espíritu Santo, lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por tanto, todos los que clamen al nombre del Señor serán salvos. Te he clamado. Sé que me has escuchado. Sé que me has contestado. Y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos. Dale toda la gloria a Dios. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa número 648. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje, cartas y buena música. Ahora voy a cantar una canción llamada Mi Dios es Real.
There are some things I may not know. There are some places I can't go. But I am sure of this one thing, that God is real, for I can feel Him deep within. My God is real, real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like your gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. Some folks may doubt, some folks may scorn, all can desert and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. For God is real and I can feel Him in my heart. My God is real, real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like your gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. My God is real, for I can feel Him in my soul.